Buenas tardes, sí, muy contenta de estar con ustedes.
¿Cómo te va, hermana? Acabamos de ver tu foto homenajeada en la cámara alta hoy.
Así es, son muy buenas las autoridades y ustedes, el pueblo paraguayo, con mi persona, son muy gentiles y muy cariñosos, estoy muy contenta.
Bueno, ¿y cómo fue? ¿Cómo te comunicaron que ibas a ser homenajeada, hermana?
Y me avisaron por teléfono y me enteré que la resolución 165, el senador Fossetti, el que me propuso, y bueno, todos aceptaron. Y bueno, fue muy emocionante, pero el broche de oro lo puso Mario Ferreiro, que contó su historia. Y eso me hizo llorar, porque es emocionante escuchar un testimonio de vida, de una recuperación fantástica, y como él, muchos otros, ¿no?, que también estaban presentes.
Hermana, ¿hace cuánto que vos llevas trabajando en la lucha contra las drogas, con el alcohol, contra el alcohol, contra el abuso, sobre todo?
Mira, desde el 70 prácticamente que estamos no luchando, ayudando a salir del infierno. Eso es importante, no luchamos contra nadie, sino ayudando a que vean un camino libre, que vean el sol, que vean los pájaros, escuchen los pájaros, que vean un amanecer, un atardecer, y que se encuentren consigo mismo y con el mundo que lo rodea, y sobre todo con Dios y la familia. Uh-huh. Así que desde el 70, desde que vine de España, 68 que conocí esto, vuelvo a España, y después regreso a la Argentina en el 70, y ahí comencé a trabajar en el norte argentino, en Tucumán, Córdoba, qué sé yo, y después ya me fui a Bolivia, Perú, hasta llegué a Hollywood, 4 veces en los Estados Unidos por lo mismo, estuve también en Cuba, en Colombia, Venezuela. Bueno, el Señor me llevó por todas partes.
Hermana, ¿cuántos años tenías cuando te consagraste?
22 años, me convertí a los 21 años. Bueno, yo tengo también un poco de historia, ¿no? Papá muere cuando tengo 16 años, yo me crié con mi papá, no me crié con mi mamá, la conocí recién a los 22 años, así que también hubo dolores en mi vida, pero el Señor permitió que yo sufriera esta orfandad y esta no tener un hogar bien construido, etcétera, para que yo pudiera comprender el dolor de mis hermanos, porque si no, yo creo que no hubiera comprendido si todo hubiera sido un color de rosa. Y bueno, a los 20 años yo quedé muy resentida con la muerte de papá y renegué contra Dios. Por eso entiendo la crisis espiritual que pasa a los jóvenes y los matrimonios, una crisis espiritual contra Dios y contra todos. Y bueno, me convertí a los 20 años y a los 21 ya siento vocación, y un año estuve, en fin, quería ser misionera de la China, del Japón y del África, y estoy aquí en Ambarés.
¡Ay, espectacular! Hermana, ¿y cómo fue ese llamado para ayudar a las personas a encontrar un mejor rumbo para su vida, a encontrar la luz?
Y bueno, esto fue porque en la puerta de mi convento, en Buenos Aires, acuden pues los alcohólicos y los drogadictos a pedir un poco de mate cocido, una frazada, una camisa, un zapato, porque duermen en una plaza que se llama la Plaza Avellaneda, en el barrio Floresta. Y bueno, pero yo ya estaba conociendo lo que era la metodología de Alcohólicos Anónimos. Y no es solo darle un sándwich o algo, sino sacarle de allí. Y bueno, comencé a conocer lo que es Alcohólicos Anónimos. Y bueno, conocí al fundador. Y ahí comencé a entender, a comprender y a estudiar. Y bueno, aquí me ven ustedes en la lucha, no en la lucha, yo no lucho contra nadie, sino ayudo a sacarles del infierno a toda esta persona a través de una metodología, a través de unas técnicas que hace más de 85 años que Alcohólicos Anónimos lo está haciendo, realizando en el mundo entero. Y gracias a este trabajo de Alcohólicos Anónimos, la Organización Mundial de la Salud declara que el alcoholismo es una enfermedad. Siempre se creyó que era un vicio de una persona mala, de un hijo, de un marido, de un padre que no tendría que ser padre, bueno, todo lo que es el malo de la película. Y no es así, es un enfermo y hay que tratarlo como un enfermo y hay que ayudarlo, no acusarlo, no tocarle la llaga, sino mostrarle un camino de salvación que son los grupos de autoayuda.
Hermana, y dijiste que viniste por primera vez a Paraguay y después saliste de vuelta a este país hasta que finalmente te quedaste en Lambaré.
No, a Paraguay no, yo vine a la Argentina, pues yo soy argentina. Yo vine de vacaciones en 68 después de 10 años de estar en España. Vino en el 68 y ahí conocí un grupo que tampoco era de Alcohólicos Anónimos, se llamaba CREA. Y no sé, parece que tengo un poco de miel con los muchachos porque ellos no querían que yo volviera. Y pero tuve que volver, pero al año regreso a la Argentina y comienzo a... Porque yo no hice el bachiller, entonces terminé a hacer el bachiller y después mi estudio de trabajadora social, que terminé con los 46 años haciendo mi tesis, ¿no? Así que esto también es un grito que cualquier persona madura puede estudiar y debe de estudiar. Ahora hay muchas facilidades de estudiar, entonces para las mujeres y para los hombres, que estudien, que se formen, que hay tiempo para estudiar.
Hermana, y entonces volviste a la Argentina y ahí empezaste a organizarte y tiempo después volviste a Paraguay. ¿Cómo fue esa venida a Paraguay?
En el Paraguay fue en el 72 porque vine a Formosa para darle charla, y conozco a una señora paraguaya casada con un argentino, y entonces ella me dijo que el Paraguay no sabía nada de Alcohólicos Anónimos, que viniera. Eso fue en el 72, y en el 74 vengo aquí, me hospedo en su casa y comenzamos a trabajar por todos los medios, porque un médico de ella es una enferma alcohólica, le atendía, por eso yo pude entrar por la puerta grande de salud pública, y fueron las charlas a través del Ministerio de Salud Pública, porque en ese tiempo había que marchar bien, ¿no?
Claro,
y bueno, claro. Y así se nacieron los grupos y siguen naciendo los grupos y fortaleciéndose los grupos. Y después Narcóticos Anónimos, porque veía que esto aumentaba a los jóvenes, en el año 2001 organizó Alcohólicos Anónimos, después de tener 25 años Alcohólicos Anónimos en el Paraguay. Y después Jugadores Anónimos en el 2005. Ahora el 7 de agosto tenemos los 13 años de Jugadores Anónimos, porque hoy también los chicos están jugando mucho y los grandes también, los casinos están llenos. Y muchos jóvenes que son grandes no les piden documentos y bueno, ya sabemos todo el desastre que crea la ludopatía, ¿no?
Sí, sí, es terrible la ludopatía. Sí. Tan terrible como las demás enfermedades.
Toda adicción es mala. También nosotros tenemos la metodología para los que tengan problemas de adicción al sexo, de cualquier, en fin, el desviarse de lo normal, en fin, el que quiera vivir una vida correcta. Porque el sexo es parte también de la procreación, es parte de que Dios puso entre el hombre y la mujer, y para tener hijos, y entonces hay personas que vienen y me golpean la puerta y quieren solucionar ciertos problemas. Bueno, nosotros tenemos todo el material para poder también, pero no puedo organizar el grupo porque hay mucha vergüenza, pero no importa, se llevan el material y bueno, que Dios los ayude, y bueno, no sé.
Hermana, y hoy día, desde su punto de vista, las políticas públicas en materia de prevención de este tipo de enfermedad en la que usted trabaja, ¿cómo ve? ¿Tenemos suficiente contención, atención? ¿Hay espacios?
No. ¿Cómo sabe que no hay centro de rehabilitación. Eso fue lo que solicité a los senadores, que ellos hagan una fuerza grande para que también tengan, como en otras partes, los centros de rehabilitación, no solamente en la parte de afuera, sino dentro de las cárceles. Bolivia tiene dentro de las cárceles. Entonces, nosotros debemos también de trabajar para la rehabilitación de los chicos, especialmente en Itagua. No es cuestión de que mandar a la cárcel a todas estas personas y salen peor de ahí con más rabia para las autoridades, para la sociedad, para contra Dios y contra la familia, porque le violencia doméstica. Y yo conozco un señor, un abogado, que era un abogado de paz. Él salvó más de 100 matrimonios, iban las mujeres para la separación, etcétera, y él le decía, vayan primero a Alcohólicos Anónimos y después vamos a hablar. Más de 100 matrimonios salvó así. Entonces, Entonces, la familia tiene que entender que es un enfermo y tiene que ayudarle. Por eso está el grupo familiar, para poder comprender qué es esta enfermedad y cómo ayudarle, no con los retos, con el divorcio, con... Me duele cuando hay un divorcio que hay un problema de alcoholismo, de violencia, por supuesto, ellos no están en su sano juicio, ellos no pueden manejar, porque esta enfermedad paraliza la voluntad y también paraliza en este razonamiento, ellos no están en su sano juicio. Entonces la familia que está en su sano juicio tiene unas actitudes negativas peor que el enfermo.
Hermana, el Estado paraguayo tiene un solo centro de adicciones, por ejemplo, y que sufre todo el tiempo.
¿Le parece a usted para todo el Paraguay? ¿Le parece? Entonces, eso es un chiste. Y eso nació después que vine yo, porque yo cumplí creo que 12 años, 13 años, y yo tengo 42 años que estoy trabajando. Mire todo lo que se tardó. Pero no importa, ya vamos a tener más centros, ya vamos a tener centros, pero centros bien constituidos, ¿no? Los centros MAU, que hay bastantes centros MAU, que se juega con la salud de los muchachos, porque si yo entro en un centro para mi rehabilitación, pero no me tienen que sacar la religión y hablar en contra de tantas otras cosas. No tiene nada que ver una enfermedad. Si yo me voy al dentista, el dentista no me pregunta qué religión, y si soy una religión no me atiende, me atiende porque tengo un diente malo.
Claro, ¿y cómo hacen, hermana, para poder contactar con ustedes, las personas que estarían necesitando de ese apoyo?
Y con este teléfono, señora, con este teléfono. Después hay grupos de alcohólicos anónimos en la Recoleta, en la Crucecita, ahí en Fernando de la Mora, en San Lorenzo, en Coronel Oviedo, en Encarnación, en Ciudad del Este, hay muchísimos grupos. Entonces pueden llamar también a la Central de Alcohólicos Anónimos, que le puedo, si no yo, que tengo más, bueno, también la Central sabe de los otros grupos. Está todo organizado, tenemos personería jurídica, está todo organizado. Basta que golpee la familia en las puertas, porque él está enfermo, él no puede actuar. Entonces la familia que se movilice. Yo me pongo de ejemplo que aquí me da un ataque y tengo gente aquí. ¿Quién corre a llamar a la ambulancia o llamar a llevarme al hospital a un médico? Son los sanos, no yo, porque yo estoy enferma. Me dio un ataque. Y aquí pasa igual. No podemos exigir que el enfermo busque la solución si no tiene que buscar la familia. La familia tiene que, así como se moviliza para otra cosa, también tienen que movilizarse cuando hay un adicto en la casa, por Dios.
Hermana, tengo entendido que tenés que hacerte una cirugía bastante delicada, ¿es así?
De las dos rodillas para poder caminar, porque hace 3 años que yo no camino. Además, no me animaba a hacerme ninguna operación, pero ahora estoy decidida a ponerme prótesis, los ligamentos que los tengo rotos, en fin. Bueno, me someto a una operación. Hoy estuve con el doctor Segovia y me dice: hermana, le vamos a operar, pero a los 3 meses tienen que operarse la otra rodilla. Y bueno, vamos a operarnos y vamos a caminar. Yo quiero caminar también, ¿no? Porque yo hace 3 años que no camino.
¿El doctor Segovia, el que atiende ahí en el edificio Meyer Lab, puede ser?
Sí, el doctor Julio.
Sí, el doctor Julio Segovia, es fantástico el doctor, yo me había hecho del menisco con él.
Mira, un poco, sí, hoy estuve con ella, en fin, tengo que hacerme todo de nuevo, ahora los análisis y todo. Estoy con mucha fuerza porque no me animaba a hacerme las operaciones, pero ahora estoy, el señor va a pensar, yo tengo mucha ilusión, en fin, mucha gente que me apoya, que me alienta. Entonces, adelante.
Hermana, ¿y cómo te podemos ayudar? ¿Cómo podemos acompañarte, estar contigo para solventar la cirugía?
Y me traen la platita porque hace bastante, porque una prótesis cuesta $5,000, no es cualquier cosa. Porque él lo pone el mejor material y bueno, no se opera como antes se operaba, ahora todo es con raquiria. Antes era una anestesia general, ahora la raquiria. Bueno, ha mejorado también la medicina, gracias a Dios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todo cuesta, no le digo eso, ya sabe que la medicina es cara, ¿no? Todo, cualquier granito de que me hagan llegar en casa, bienvenido, porque yo sumo y bueno, así vamos a sumar, la providencia es grande.
Estás vendiendo tu libro también, hermana, ¿verdad?
Sí, así es, de eso, ¿cómo digo yo? Me compran los libros, dije a los senadores.
Muy bien, ¿les dijiste hoy, hermana?
Ah, ¿sabe qué le dije? Te cuento. Le digo, escúcheme, recibo muchos papelitos, pero ningún sobrecito. Eso no puede ser. Tengo que vivir, tengo que pagar mis cuentas, mi celular, gente, se gasta, ¿no? Manejo todo el país, fuera del país con el celular. Así que muchos papelitos, pero no llegan sobrecitos. Ah, se han reído.
Y se rieron nomás, no hicieron nada más, hermana, pero qué descarados.
Prometieron.
Bueno, hermana, un gusto escucharte con esa energía. Creo que es la que muchos necesitamos siempre. Así que la gente, de hecho, te puede buscar, hermana. Yo sé que vos siempre estás lista.
Teléfono cuando quieras, si venir aquí. Total, yo no cobro nada. Así que no van a perder un poco de su tiempo. Y digo, si no tienen tiempo y no tienen para el colectivo el taxi, les pago yo el taxi, pero vengan, le digo, así que se ríen también la gente.
Hermana, ¿nos decís al aire el número de teléfono por si alguien quiera buscar refugio contigo?
Sí, la línea baja es el 021, bueno, 307-525, yo digo en Lambaré, a una cuadra de República Argentina y de la avenida Bruno Guyari. República Argentina nace en Lambaré y va después a San Martín, toma San Martín, o sea, después de la terminal ya entra para Asunción. Así que es muy fácil de venir. Y después mi celular es 0981-871-468.
Perfecto. Hermana, un gusto escucharte con esa energía. Abrazo fuerte, estamos en contacto siempre.
Gracias por haberme llamado. Gracias, que Dios te bendiga. Siempre rezo por el pueblo paraguayo y por las nuevas autoridades que van a regir nuestro pueblo. Así que estamos todos en oración.
Un abrazo, hasta pronto.